Atención, chicas y chicos del secundario. Seguimos educando.
Bienvenidos, amigas, amigos, bienvenidos, bienvenidas a Radio Escuela. Aquí les habla, les conduce Hilda Cizarazu desde la radio de Seguimos Educando, el lema que no descansa. Así es. Y nuestras clases radiales tampoco se detienen. Acá estamos en esta nueva manera que el Ministerio de Educación y la Secretaría de Medios han encontrado para estudiar y acompañarles también en la cuarentena. Con las 180 emisoras asociadas de nuestro país, saliendo desde las 49 hermanas de Radio Nacional y retransmitiéndose por una trama de radios privadas, públicas, provinciales, universitarias, cooperativas, radios comunitarias y radios de pueblos originarios, que siempre recordamos para que ustedes sepan con quiénes estamos conectados en este mismo momento. Finalmente llegó el viernes 30 de octubre, y quiero recordarles que desde primero de octubre empezamos con este jueguito nuestro del chatbot, que es un juego diario lleno de preguntas y respuestas. Los espera siempre nuestro robotito de Seguimos Educando aquí al final de cada programa, con preguntas nada difíciles verdaderamente sobre lo que escucharon en el programa del día. Un juego con pistas para llegar a la respuesta correcta. Siempre listo el chatbot para entrar en acción. Todos los días el bot tendrá 10 preguntas sobre los temas que vimos en el programa del día, obviamente. Las preguntas son para cada nivel, así que te preguntaremos tu nombre y en qué grado o año estás. Vas a contar con pistas para llegar a la respuesta correcta. Cada respuesta correcta también contará con más información sobre el tema que vimos en el día. Así que recuerden, amigos, amigas, 113-275-2139. Repito, 113-275-2139, y sigamos aprendiendo. Hoy, viernes 30 de octubre, saludamos a las radios de la provincia de Mendoza. LB19 Radio Malargüe, AM790 Mendoza Malargüe. LB8 Radio Libertador, AM780 en el Libertador. Universidad Nacional de Cuyo, FM96.5. Esa. Radio Tierra Campesina, allá en Mendoza. Radio La Mosquitera, FM88.1 en el Gran Mendoza. Radio Comunitaria El Aguaribay, FM107.3, Oeste, Departamento Godoy Cruz. Y por último, vamos a saludar a la radio comunitaria Cuyum, FM89.3, allí en Luján de Cuyo, Godoy Cruz, Maipú y Guaymallén. ¿Qué les parece? Todas estas radios, Mendoza. Aquí me acompaña el joven profesor Sebastián Merallo, el profesor de historia. Bienvenido, Sebastián Merallo, otro día más, otra clase más de historia, de diálogo, de ciclo orientado. ¿Cómo estás?
Perfecto, Hilda. Una clase más sobre participación juvenil nuevamente.
Muy bien.
Vamos a hablar de cuán joven es el voto, se pregunta.
El voto joven.
El voto joven que se promulgó en el año 2012. A partir de ahí, los jóvenes entre 16 y 17 ya pueden votar. Es voto optativo, no obligatorio. Bien. Así que bueno, vamos a tratar de hablar un poco de esto. Si te parece, comenzamos la
claro
clase del
sí.
día de hoy, que
claro
va a tener dos bloques, así que tenemos tiempo para charlar
para
de este tema.
Claro
en
sí.
primer lugar, vamos a analizar, si te parece, Hilda, a través de un recorrido histórico, diferentes periodos de nuestra historia.
Ajá.
En donde hubo tanto restricciones como ampliación al derecho del sufragio, ¿no?
Bien.
Hasta llegar, bueno, al 2012 con la ampliación del voto joven, y reconocer al voto como un momento ya definitivo de la vida democrática y muy importante para su fortalecimiento. Y vamos a valorar en ese sentido también a la escuela, ¿no? Como formadora de ciudadanía, tanto
claro
a través de las diferentes materias como en los diferentes procesos que los chicos y chicas realizan dentro de la escuela, ¿no? Formar parte de los centros de estudiantes, tener en cuenta el código de convivencia, ¿no? Y bueno, las materias, en este caso historia y formación ética y ciudadana, son muy importantes, ¿no? para ver este tema. Y reconocer también las múltiples formas en las cuales los jóvenes ejercen y han ejercido durante muchos años sus derechos como actores y actrices
sociales
y políticos,
actores y
¿no?
actrices, claro.
Del panorama de la República Argentina. Y también a lo último, bueno, esto para el segundo bloque, tal vez vamos a identificar a la juventud, al concepto de la juventud en sí mismo, como una construcción social y una construcción cultural también, ¿no?
Bien.
Y si te parece, empezamos un poco con el recorrido. Algo vimos la clase que hablamos del voto femenino.
Claro, que fue en el 49.
Si que mal fue en el año recuerdo. 49, bien. Muy bien, Hilda. Pero, 47,
pero se votó por primera vez en el 51.
Perfecto, Hilda, bien. Sí. En la elección que triunfa Perón Quijano, en el año 51 es reelecto. Comenzamos, si te parece, con el recorrido. El eje central de la clase va a ser entonces el voto joven.
Voto joven, 2012. Yo me acuerdo, mi hija tenía 16 años y estaba feliz de votar.
Y fue por primera vez a votar y la aplaudieron, imagino, ¿no?
No sé, si no me acuerdo si la aplaudieron. Yo la aplaudía, pero sí.
Pero sí, ahí en la mesa de votación. Bueno, sí. El eje va a tener esto de la participación estudiantil entonces y juvenil. Vamos a hablar de la tríada democracia, Estado de Derecho y ciudadanía como algo fundamental, ¿no? Para a la hora de hablar de democracia en la República Argentina y en el resto del mundo. Y si iniciamos un recorrido en el caso histórico argentino, tenemos que ir hacia atrás hasta la Ley Sáenz Peña, por lo menos, ¿no?
A
tenemos
ver,
un audio
Peña,
sobre la Ley Sáenz Peña y la efeméride de ese momento.
A ver.
Y ahora la noticia del día. Ley de sufragio universal. Se sancionó la Ley Nacional de Elecciones que decreta el sufragio universal secreto y obligatorio. La promulgación de esta ley, impulsada por el presidente Roque Sáenz Peña, tiene como uno de sus mayores objetivos poner fin a la recurrente práctica de fraude. A partir de esta ley, se consideran electores a todos los ciudadanos nativos de sexo masculino naturalizados que consten en el padrón electoral desde los 18 años hasta los 70. A partir de hoy, la historia del sufragio en la Argentina será otra.
Bien, ahí vimos la efemérides de la Ley Sáenz Peña del 10 de febrero de 1912.
Podemos identificar, si te parece, Hilda, cuatro etapas para tener en cuenta en cuanto a esto de la ampliación de derechos. La primera sería fines del siglo XIX, principios del XX.
Yo voy anotando, profe.
Vamos. Ahí sí. Tenemos lo que podemos llamar el voto universal, pero masculino. Por eso también el concepto de universal podemos decir que va cambiando y que también es una construcción.
O sea que a partir de 1912 todos los varones de la Argentina tuvieron el derecho, tuvieron obligatoriamente que votar.
Obligatoriamente. Al principio, en 1821, que se da la primera ampliación de la base de votantes, aparece la ley electoral de la provincia de Buenos Aires.
No era obligatorio.
Donde no era obligatorio y el voto incluso era, digamos, cantado porque no era voto secreto tampoco.
Ah, mira.
Cuando aparece ya la Ley Sáenz Peña, ahí sí, en 1912, hay una ampliación del sufragio a la población masculina que empieza a ejercer el derecho al voto, pero secreto. Y también obligatorio, el primer presidente que es elegido con la vigencia de la Ley Sáenz Peña es Hipólito Yrigoyen. Y también son años, ¿no?, de ampliación democrática, la reforma universitaria del 18, de la cual hablamos también, con mucha participación estudiantil. Y luego ya como segundo ciclo de ampliación, ¿no?, como momento, en realidad momento 2 sería el de la Ley Sáenz Peña, un momento 3 podríamos ubicar el voto femenino, ¿no?, del cual hablamos. Tenemos también un audio para escuchar, si te parece, en el encuentro.
A ver.
Septiembre de 1947, el Congreso Nacional aprueba el proyecto de ley otorgando los derechos cívicos a la mujer. La señora Eva Perón, única gestora del voto femenino, materializó el sueño de la mujer argentina, otorgándole igualdad de derechos civiles con el hombre, como corresponde a una democracia avanzada.
Me encanta la voz que emitían esos conductores en esa época. Ese era un conductor de la década del 40.
Y era un mensaje de propaganda estatal, ¿no? Por eso dice que Evita era la única promotora del voto. En realidad hablamos de
no
que también estaba
así, ¿no?,
Cecilia Grierson, Julieta
Pero
Lanteri.
Pero ellas estaban como unos 20, 30 años antes.
Claro,
porque
mucho
eso
tiempo antes.
Lo aprendí de usted, profe.
El movimiento feminista tiene mucha historia y, bueno, fue una lucha, un largo proceso histórico de lucha y no solamente fue el peronismo partícipe, si bien la figura de Evita le da mucho empuje, ¿no?
Bueno, fue la que logró esa posibilidad de
que se ponga en discusión en ese momento, ¿no? Y que el Congreso, que estaba repleto de hombres, tome esa demanda. Recordemos que no solo es el derecho al voto, sino también dijimos a que las mujeres sean elegidas, que puedan ocupar cargos.
Bien.
Y como vos dijiste bien antes, Hilda, en el año 51 aparecen las primeras mujeres legisladoras. Entonces ahí tenemos la tercera etapa de ampliación con el voto femenino. Y podríamos ubicar como cuarto momento el voto a los 16, ¿no?, en el año 2012. También tenemos un fragmento para escuchar de un spot de Educar del año 2013.
A ver.
La democracia se construye día a día. y significa que cada vez sean más los hombres y mujeres que pueden ejercer su derecho a elegir. En la Argentina, a través de los años fuimos ampliando nuestra democracia. En 1821 comenzaron a votar todos los hombres mayores de edad, aunque, como el voto no era ni obligatorio ni secreto, era muy fácil recurrir al fraude y a la manipulación. En 1912, el pueblo logró que se sancionara la ley de voto universal, secreto y obligatorio. Pero ojo, esta ley no incluyó a las mujeres, no fue hasta 1947, cuando se logró que las mujeres pudieran no solo votar, sino también ser votadas. Desde entonces, en nuestro país pasaron muchas cosas: gobiernos democráticos, proscripciones políticas, golpes militares y dictaduras. Pero desde 1983 volvimos a votar todos, hombres y mujeres. Esto quiere decir que se cumplen 30 años de democracia ininterrumpida. Pero ¿estamos todos? Desde el año pasado, la democracia en nuestro país es más grande. La ley número 26.774 de Ciudadanía Argentina, sancionada el 31 de octubre de 2012, tiene por objetivo ampliar los derechos políticos de los jóvenes de 16 años. Esto quiere decir que podés, si querés, votar en las elecciones que cada dos años se dan en nuestro país. Votar te hace grande. Votar nos hace grandes.
Así es, amigos y amigas de Ciclo Orientado, votar nos hace grandes. Y alguien que no es tan grande, porque es una joven de 17 años del Colegio Don Bosco de Rodeo del Medio de Mendoza, parte del Parlamento Juvenil Argentina del programa del Ministerio de Educación, está con nosotros en una llamada y vamos a bienvenir a Milagros, a la joven Milagros Figueroa. Bienvenida, Milagros, te saluda el profe de Historia, Sebastián Merallo, y quien te habla, Hilda Lizarazu. Bienvenida al Ciclo Orientado. ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por el espacio.
Por favor, es un honor tenerte aquí al aire.
Un honor para mí estar acá en esta radio.
¿Cómo estás, Milagros? Estamos acá en clase de Historia y también, bueno, Formación Ética y Ciudadana un poco, hablando sobre el voto joven y qué significa votar. Preguntarte, bueno, ¿cómo fue tu primera vez votando y qué sentís y qué significa para vos participar de la vida política de la sociedad argentina?
Bueno, buenas tardes, Seba. Particularmente, tengo que participar de la vida política en la adolescencia es un momento importante porque es una etapa donde nos vamos desarrollando. Uh-huh. Y hablando particularmente, el voto yo creo que es una obligación que tenemos y más que nada es un derecho, entonces hay que saber aprovecharlo como tal. La verdad que para mí es bueno, una experiencia muy linda y yo creo que participar de la vida política nos va ayudando a crecer como individuo. Un ejemplo claro es que yo me apunté en esta última edición del Parlamento pensando en un proyecto de ley porque quería hacer algo, ¿no? Analizando mi entorno y cómo actuaba la sociedad. Veía que algo no funcionaba como debía ser, entonces tomé la iniciativa de lo poco que sabía, le aporté un poco de mí y lo que quería fundamental.
Milagros, perdón, ¿qué es para vos la democracia?
La democracia para mí es un elemento fundamental en nuestras vidas y es un momento importante saber que el gobierno que tenemos es porque lo elegimos. Entonces es valioso pensar en gobiernos que son preferidos por votos populares y que si en un futuro ya no nos representan por X motivos, tenemos la posibilidad de elegir a otro. Entonces tenemos esta oportunidad para nuestro futuro. Yo creo que hay que saber aprovechar esta gran importancia.
Claro que sí.
Milagro, si nos podés contar qué es el Parlamento Juvenil del Mercosur, cómo funciona, ¿no? ¿Desde cuándo participás en él?
Bien, el Parlamento Juvenil del Mercosur es un espacio de participación educativa que surge en el sector de educación con intervención de los países de este bloque, Brasil, Paraguay, Uruguay y nosotros, Argentina. El programa tiene como objetivo principal preguntarnos a nosotros los jóvenes qué secundaria queremos. Acá podemos expresar, dialogar, debatir, generar ideas y propuestas que creamos fundamentales. Funciona, en realidad comienzan en los colegios, pero por esta época de pandemia lo hicimos desde una instancia provincial, uh-huh. Luego va una instancia nacional y culmina cada dos años en una instancia internacional donde se plantean estas ideas trabajadas durante el proceso de parlamento. Y termina con una declaración internacional de la secundaria que queremos estos países del Mercosur.
Y ahí se enteran un poco también lo que pasa, imagino, en,
en otros países, ¿no? ¿Cómo está la situación en la juventud, digamos, de otros países? ¿Cómo lo ves vos a nivel, no solo de Argentina, sino a nivel regional, ya que tenés la oportunidad de participar ahí en el Parlamento? ¿Cómo ves a esa juventud, ¿no? A la juventud, a los chicos y chicas de tu edad? ¿Hay más conciencia con respecto a los derechos hoy en día?
Sí, la verdad que sí. Yo creo que sí, que hay conocimiento de nuestros derechos, como es el derecho al voto. Algo que nos facilita esto son las redes sociales, ya que nos indican cuándo, dónde votar, un ejemplo claro. Y la verdad que sí, que es algo particular, yo creo, de cada joven, depende del entorno y sociedad que se encuentren. Pero sí, hoy en día estamos al tanto de todo esto y sabemos qué derecho nos corresponde y cuándo luchar por ello.
Milagros, ¿de qué se trata? ¿Cómo se puede trabajar y dónde se puede encontrar el cuadernillo de ESI?
Bien, hay un cuadernillo del Parlamento Juvenil y Educación Sexual Integral. Son dos técnicas en una, digamos. Fue demandado mucho por jóvenes diciendo que faltaba este tipo de educación y que era escaso. Lanzaron un cuadernillo este año, muy reciente, donde lo pueden encontrar en el portal educativo y está en la página del Ministerio de Educación Nacional. Trata temas como géneros, violencia hacia la mujer y temas básicos como uso de preservativos.
Perdón, ¿en el portal educativo del Ministerio de Educación?
Sí, bien. Tal cual.
Perfecto.
Perfecto, Pilaros. Y te hago una consulta más. Respecto a la cuestión de la ESI, ¿crees que se está tratando bien el tema? A veces cuesta, se queda como un compartimiento estanco y no se hace, digamos, no se ven todas las materias. Es algo que pasa en el cole a veces, ¿no?
Sí, la verdad que sí, que es muy escasa la información y a veces no queda otra que buscar de fuentes poco seguras porque nos falta esto, ¿verdad? Algo formal y algo en los espacios educativos. La verdad que se está tratando y hasta que la ESI no sea una realidad en todas las escuelas no tenemos que parar hasta conseguirlo.
Y en los diferentes países, Milagros, que por lo menos los que ocupan este parlamento, ¿trataron la ESI de forma diferenciada en cada país? ¿Hay un proyecto común? La verdad que no tengo idea cómo es eso.
Sí, la verdad que fuimos tratándolo dependiendo del país donde nos encontramos, pero sí, varía según obviamente el sistema educativo que tenga cada uno. Y yo, por ejemplo, me guié en lo que es uno de los ejes de la ESI, que trata de los cuerpos hegemónicos, de las tecnologías, de las redes sociales, cómo tema tocan este tema. Entonces, sí, depende de cada país. Uno más desarrollado que otro por diversos motivos, pero tratamos de eso, ¿no? De tomar como un equilibrio y hacer lo mejor que se pueda.
Perfecto. Y esto ya de curiosidad, la última, si querés, así te dejamos en tranquilidad. ¿Vos formás parte de tu centro de estudiantes de la escuela también?
No. En realidad, en mi colegio es el primer año que se hace este parlamento juvenil. Después de 11 años, nuestro colegio jamás estuvo en un parlamento. La verdad, desconozco los motivos y por época de pandemia tampoco podría averiguarlos, pero sí, la verdad que yo deseo de corazón que todos los estudiantes al menos participen de esta parte política, que es muy, muy corta, pero muy significativa.
Bueno, y ya si querés para cerrar, si querés contar los ejes que trabajaste ahí en el Parlamento, estaría bueno y ya te dejamos tranquila.
Sí, está bien. Yo trabajé un eje que trata sobre querer el cuerpo, ¿no? Y a pesar de los estereotipos marcados e impuestos por la sociedad, la verdad que hoy en día el consumo de redes sociales, y más en esta época, son mucho mayores que años anteriores, y desde temprana edad consumimos redes sociales, entonces vas por esa parte, ¿no? El de poder querernos, a pesar de diferentes características que imponga la sociedad.
Claro, entonces, querernos y aceptarnos, ¿no?
Claro, querernos y aceptarnos, tal cual.
Bien.
Bueno, Milagros, muchísimas gracias. La verdad que fue muy interesante y es muy movilizante ver a jóvenes de tu edad participando en instancias también regionales, ¿no?
Sí, muchas gracias, Hilda y Sebastián, por este espacio. Por más que sea un derecho de poder expresarme públicamente, la verdad que es un honor para mí estar acá y motivar a diferentes jóvenes que hagan lo mismo.
Gracias a vos, Milagro Figueroa, de 17 años. Muchas gracias por estar aquí en Ciclo Orientados. Gracias. Adiós.
Buenas tardes.
Milagros, 17 años, Colegio Don Bosco de Rodeo del Medio de Mendoza y parte del Parlamento Juvenil Argentina, programa del Ministerio de Educación, una capa, aquí en Ciclo Orientados con nosotros.
Muy interesante, ¿no? Que una chica como Milagros, ya con 17, probablemente el año anterior pudo votar, ¿no? Y también qué informada que está, digo, forma parte de...
Estamos en el siendo todavía 30 de octubre, estamos en el mes de la ESI,
cerrando
Educación Sexual Integral.
De la ESI.
Así que para nosotros es un honor tenerla y que nos y nos ilustre y nos cuente desde su punto de vista de joven lo importante que es ser un actor social, una actriz social en y tener la posibilidad del voto, ¿no?
Por supuesto, y también, bueno, materiales, como decía ella, el cuadernillo de la ESI, que los producen también ellos mismos, ¿no? Y los trata este Parlamento para que toda la región esté al tanto de estos temas que son tan, tan importantes, ¿no, Hilda? Bueno, y si hablamos también del voto joven, ¿no? Habíamos llegado a 2012, sí. A la ampliación, ese cuarto momento que dijimos de ampliación de democracia y de sufragio joven. Qué desafío también para la escuela, ¿no? Tener que educar a los jóvenes que luego van a votar o en los últimos años de la secundaria, cosa que antes no pasaba. Es un desafío pedagógico también para los profes y para, claro, toda la comunidad educativa, porque son ya ciudadanos, ¿no? Sujetos de derechos, sujetos políticos. Hemos escuchado ya a lo largo del proceso de Radio Escuela otras luchas, ¿no? Hablamos de la noche de los lápices, uh-huh, de la noche de los bastones largos, muchas luchas en las cuales estaban los jóvenes involucrados, pero en esos momentos no había derecho al voto. Pasamos también, habíamos hablado de Hipólito Yrigoyen, el golpe a Yrigoyen y la década infame, ¿no? 12 o 13 años en los cuales no se podía votar. O sea que también hubo interrupciones a la cuestión del sufragio en los sucesivos golpes de Estado, los 6 que vivió la República Argentina. Y bueno, recordamos la última dictadura que fue la más sangrienta. Pero bueno, ¿cómo llegamos hasta hoy con una democracia fuerte, ¿no? Donde el voto es algo muy importante y se amplió. Así como el voto al femenino, el voto joven, se amplió la democracia, ¿no?
Le quiero hacer una pregunta, profe.
Dígame.
7 dictaduras tuvimos desde 1810 hasta el 2020.
Así es, tuvimos 6 sucesivas dictaduras que nos llevaron, 6. Bueno, okay. hasta el año 83, ¿no? Cuando retorna, sí, la democracia luego de la guerra de Malvinas y otras cosas que ya vimos también en Radio Escuela. Llegamos a este momento que yo creo que es el 2012 como el momento más importante de ampliación democrática en la historia argentina, ¿no? Porque ya no solo votan la mayor cantidad de la población, sino ahora también nuestros jóvenes. Jóvenes, que también lo que hacen es enriquecer la vida democrática, ¿no? Porque digo, participan,
sí, dar
con
otros
sus
puntos
ideas,
de vista, exacto.
Por supuesto, otros
puntos de vista.
Y
también expresar lo que se necesita dentro de este país.
Y forman parte de la discusión y se meten con una nueva agenda también, ¿no?
Sí, están estos chicos, por ejemplo, Jóvenes por el Clima, que están como muy atentos a la ecología, no solo de la Argentina, sino planetaria, que también sirve como para echar luz a realidades que tienen que ver con toda la humanidad, ¿no?
A los más adultos que quizá no tenemos tan en cuenta,
exacto,
esas cuestiones.
Ellos son el futuro.
Por supuesto.
Así y que bueno, tienen derecho al voto.
Y el desafío para la escuela, ¿no? De educarlos en estas cuestiones. Y bueno, nada, seguimos educando, por suerte.
Bueno, caballero, profe, nos vamos a escuchar una musiquita, porque se viene el recreo. Antes del recreo les quiero avisar del chatbot también, por si acaso. 11-32-75-21-39. Y vamos al recreo. Y nos vamos siempre al recreo con música. Y en este caso vamos a escuchar a Mosco, un rapero, y su tema Ciclo Básico. Chanch.
Cambiando y ahora sí estoy perdido. No sé cuándo jugar se transforma en algo aburrido. Quiero quiero juventud, que la vida me haga guiño. Y aunque ya tenga 20 sigo con cara de niño. La otra generación me saca el cuero desde lejos. Ojalá supiera, no hace mucho fui pendejo. Cuéntenme cómo es eso, ser joven y ser viejo. Y el que no me encuentre ganas o se la pudro al espejo. Todo está cambiando y ahora sí estoy perdido. No sé cuándo jugar se transforma en algo aburrido. Quiero juventud, que la vida me haga guiño. Y aunque ya tenga 20 sigo con cara de niño. La otra generación me saca el cuero desde lejos. Ojalá supera, no hace mucho fui pendejo. Cuéntenme cómo es eso, ser joven y ser viejo. Y que no me encuentre ganas o se la pudro al espejo. Me veo en el espejo, observo que mi rostro cambia. No creo en lo que veo, pienso que el tiempo no alcanza. Del amor de los cuernos y el tiempo nadie se escapa. Y si muero seré músico, estaré tocando el arpa. El tiempo vale oro, ahora entiendo esa palabra. Pero el oro se opaca cada cuanto el tiempo pasa. El niño sin preocupaciones, creo que se fue. Me preocupo por la plata. Uy, la recagué. La rutina me llama, es difícil, no la quito. Si no abotono la corbata es que no estoy listo. No soy un rebelde, no se confunda conmigo. Si anudo mi corbata, soga el cuello, estoy perdido. Todo está cambiando y ahora sí estoy perdido. No sé cuándo jugar se transforma en algo aburrido. Quiero juventud, que la vida me haga guiño. Y aunque ya tenga 20 sigo con cara de niño. La otra generación me saca el cuero desde lejos. Ojalá supera, no hace mucho fui pendejo. Cuéntenme cómo es eso, ser joven y ser viejo. Y que no me encuentre ganas o se la pudro al espejo. Todo está cambiando y ahora sí estoy perdido. No sé cuándo jugar se transforma en algo aburrido. Quiero juventud, que la vida me haga guiño. Y aunque ya tenga 20 sigo con cara de niño. La otra generación me saca el cuero desde lejos. Ojalá supera, no sé mucho fui pendejo. Cuéntenme cómo es eso, ser joven y ser viejo. Y que no me encuentre ganas o se la pudro al espejo. Todo está cambiando.